FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
La forma de arrancar el programa, para los que escucharon a Pretérito Pluscuamperfecto el martes pasado, va a ser bastante obvia y esperada quizás, ya que pudimos escuchar a un audio mandado por el mismísimo Alf, que recriminaba las actitudes y las posturas del joven Manos de Tijera y también nos acusaba a los integrantes de Pretérito Pluscuamperfecto de cosas feas, por decirlo de alguna manera, y no profundizar en el tema. El joven Manos de Tijera tiene una respuesta al planteo de Alf, al discurso de Alf. Era lo que esperábamos que el joven Manos de Tijera dijera algo al respecto y no se quede callado. Gracias a Dios el joven mandó un material que no es escrito, mandó un audio. Mandó un audio y me pidió explícitamente que no lo traduzca como hice con el de Alf. pidió que se escuche tal cual es, porque quiere que Alf escuche con sus oídos, sus propias palabras. Después de escuchar las palabras del joven Manos de Tijera, que mandó en exclusivo para Pretérito Pluscuamperfecto respondiéndole al hoy fascista Alf, vamos, o mejor dicho, les voy a contar, redondeando y resumiendo, qué fue lo que quiso decir el joven Manos de Tijera. Por favor, maestro, vamos con el audio.
Good at knowing what they mean, and that means that we can start piecing things together, you see. And we spent a lot of time not seeing each other for a while, and I discovered doing that I have no idea what I'm doing, really. I've not, you know, sort of my personal input in things is starting things off a lot of the time, or at least sort of firing off things, but I'm no good at seeing things through, actually terrible at it, actually. So that was my big lesson, I guess. They're better now.
Why not?
Because it's our business. I have a real problem with people asking that stuff. Because it's not anyone's business, really. I can't keep trying to tell the others not to talk about it either, because it's a bad idea. It's nobody's business but ours.
I mean, it's just...
Well, I mean, I kind of basically said that earlier. It's just like... But I do not want to be answering questions on that for the next fucking 5 years. And if I do, then I'll just stop doing interviews again. Because it's a fucking waste of time, really. Everybody concerned. If we'd chosen to finish the record and carry on, then that's kind of all everybody needs to know. Yeah. You know what I mean? It's like...
Las palabras son fuertes. Gracias a Dios yo sé inglés, pude entender lo que dice el joven y puedo transmitirle la idea que plantea. Básicamente, lo que dice el joven Manos de Tijera es que está muy apenado. Está muy apenado después de pasar por un proceso de mucho odio y bronca y repudio hacia la postura de Alf. Pero luego de reflexionar mientras moldeaba una figura en hielo, se dio cuenta de que Alf había caído presa de la injusticia de Guantánamo, que no es otra cosa que la injusticia del sistema capitalista que nos oprime día a día. El joven Manos de Tijera lo entendió esto. Muy valorable esta capacidad de comprensión, siendo que fue atacado duramente por Alf, desde distintos lugares, desde el político, desde el físico y desde otros lugares. Si bien apela a la comprensión, yo tengo que dejar en claro que también tuvo una forma de repudio violento hacia Alf, y también es entendible, ya que el tema con el cual arrancamos el programa, Sos un botón, de Flor de Piedra, fue elegido nada más y nada menos que por el joven Manos de Tijera. ¿A quién hace referencia, oyentes? Ustedes se habrán dado cuenta. Por si no se dieron cuenta, se los voy a decir. Hace referencia a Alf, que era un pibe piola y se hizo policía. Esta es la metáfora con la cual el joven Manos de Tijera descarga el poquito de ira que tenía ante las palabras ofensivas del pobre Alf, que hoy sigue encerrado en Guantánamo, preso del capitalismo, preso de la soledad, preso de la decepción. Con esto cerramos la primera parte de Pretérito Pluscuamperfecto.
Más dices en libertad. Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto. Siendo el martes 31 de julio, con una temperatura de 11 grados, está lloviendo un poquito afuera, así que el que todavía no salió se va a sorprender. Está una garúa bastante insistente. Pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos algún mensajito al 011-15-61-54-03-59. Lo repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. O nos podés llamar al 0237-466-6559. Te lo repito, 0237-466-6559. Bueno, dicho esto, hemos arrancado hoy con un editorial atípico, por decirlo así. Esta vez nos ha pasado que el joven Manos de Tijera nos ha pedido que pasemos un audio de él directamente, y bueno, que después nuestro interlocutor, Leandro, acá acompañándonos en la mesa, dijera lo propio en respuesta al editorial duro y controvertido de la semana pasada. Paso a darle las buenas noches a mi compañero Leandro. Muy buenas noches, Leandro.
Hola, buenas noches, José. Buenas noches, Fede. Y buenas noches, gente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido duro el editorial de hoy, ha sido cargado de contenido. Te ha tocado personificar nuevamente siendo la voz y el traductor de esta nueva grabación que nos ha llegado vía correo aéreo, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, arrancando directamente, no solo ha mandado un audio, ha mandado un tema con el cual el joven Manos de Tijera ha dicho que arranquemos este programa. Que sí. Bueno, un tema bastante alusivo también al editorial.
Totalmente alusivo según la perspectiva del joven. Primero tengo que decirles, chicos, que me está pesando estar en el medio de estos dos personajes, a los cuales quiero mucho, porque yo también mantengo la postura del joven Manos de Tijera y la de nuestro jefe de piso, que hay que bancar a Alf porque está siendo prisionero de una situación totalmente violenta que lo lleva a esconderse en esa ideología fascista con la cual nos está atacando.
Sí, no es para menos, o sea que a vos se te vea más extenuado, compligido con esta situación. Obviamente porque siempre has sido nuestro referente en los distintos mensajes, en las distintas cartas, en todo lo que ha tenido que ver con los distintos personajes que nos han escrito el editorial. O sea, obviamente vos has personificado esto, si has visto los cambios, y bueno, obviamente eso te ha afectado de una manera mucho más marcada que a nosotros.
Lo que más me afecta en este caso, y quizás sea una de las cosas que más me afectan actualmente después de aquel acontecimiento, ¿no?, de los arponeros, que por suerte quedó en el pasado, aunque siempre va a estar en el presente con su poquito de peso, es estar en el medio de dos personajes que quiero, porque Alf está planteando cuestiones violentas contra el joven Manos de Tijera, que yo también quiero. Yo los quiero los dos, estoy en el medio, y es como estar de alguna manera entre la pelea de una pareja en la cual el chabón y la minita son tus amigos, ¿sí? Entonces se me escapan a veces las posibilidades de análisis políticos, ¿sí?, con la cual yo vengo al programa a aportar, y me convierto en un ser totalmente subjetivo a la hora de plantear mis ideas. Estoy teniendo problemas psíquicos graves, estoy pensando en recurrir a un psicólogo para que me encamine nuevamente, ¿sí?, en el sendero de la reflexión política seria y objetiva.
Sí, sí, o sea, no es por menor lo que está pasando, o sea, directamente con la elección del tema con el cual hemos iniciado, o sea, estamos viendo una escalada de violencia que yo directamente no sé hasta qué punto puede llegar.
Me parece muy bueno lo que marcás, porque el joven ha sido muy comprensivo en cuanto a discurso, pero fíjense en la inteligencia del joven, la sutileza, no es un artista. El tipo fue violento con una canción, digámoslo, si el joven está escuchando en este momento, y es lo que pensamos, joven. Fue violento también, tenemos que decirlo. Puso una canción en donde se refleja claramente la postura de Alf, una persona que era piola y que luego se hizo fascista. Sí.
Creo que no esperábamos nada menos del joven Manos de Tijera, sabiendo cómo es, una persona completamente apacible, sensible y hasta comprensible en algún punto, porque está comprendiendo la realidad de Alf. Igualmente yo tengo un dato, porque a partir de lo que ocurrió el martes pasado, yo me quedé muy mal, estuve averiguando qué está pasando en Estados Unidos y me enteré que hay muchas denuncias sobre gatos que están faltando en los domicilios. Entonces eso me dio a pensar qué está pasando con esos gatos. Y armando un pensamiento, un razonamiento, llegué a la conclusión de que a Alf lo están corrompiendo con gatos. Por eso es el cambio tan drástico en Alf, que es una... No lo sé, es algo que a partir de un dato que
no es menor.
Que supe, me dio a pensar que quizás lo están corrompiendo, dándoles gatos cual droga, ¿no?
Sí. A ver, ¿vos decís que corrompiendo o torturando con gatos?
No, se lo están dando para que los coma.
Lo estarían extorsionando con comida.
Lo están extorsionando con comida.
O lavando el cerebro.
Con su comida favorita, sí, ¿no?
Y yo también tengo otro dato desde otro punto de vista. Es que, bueno, cerca de la base de Guantánamo se han reportado estas últimas semanas avistamientos, de OVNIs. O sea, para aquel que está medianamente acercado a la ufología, se considera OVNIs a los objetos submarinos no identificados. Pueden ser luces en el agua, pueden ser muchas cosas, pero también es un dato que podría hablar de otro tipo de... tal vez un intento de rescate de su planeta natal.
Mira vos.
Estamos barajando un abanico.
Estamos manejando hipótesis.
Muy, muy impresionante.
Es interesante lo que plantean. Por un lado, Fede, vos estarías diciendo que ALF estarían corrompiendo.
Está chequeado que en Estados Unidos hay denuncias, eso está claro, de gatos perdidos. No.
El planteo teórico tuyo sería que a ALF lo están incitando a hacerse fascista a cambio de gatos.
A cambio de gatos.
¿Sí? Y mientras tanto, estarían sucediendo cosas extrañas en el
paranormales
en el agua. ¿Podemos encontrar una relación entre estos dos hechos o serían dos cosas totalmente diferentes?
Yo creo que probablemente sea una reacción a este lavado de cerebro, a esta especie de tortura que estaría sufriendo o extorsión de su planeta natal.
O sea que...
conmovidos por tu intento, probablemente por tu intento fallido de liberarlo, haya tenido una reacción intergaláctica.
Acá igualmente, sacando un poquito de contexto, tiene un muy buen dato. Nos escuchan en Melmac.
Eso es lo que yo iba a plantear. O sea, no solamente nos escuchan por el planteo que está haciendo José, fuertísimo. No solamente nos escuchan en Melmac, sino que los melmaxianos serían antifascistas.
Exactamente. No tenemos muchos datos, más allá de lo que ha reflejado ALF en algún editorial, sobre la forma de gobierno. Pero bueno, también puede ser una respuesta a esto. Pero bueno, es muy interesante el dato que planteaba Fede también. O sea, ¿de qué forma alguien se lo puede extorsionar con comida? ¿O hasta qué punto se puede llegar a lavar el cerebro a una persona para que se vuelva fascista cuando tenía totalmente otra postura? Y bueno,
acá yo nuevamente entro en mi situación de amigo y de teórico de ALF. ¿Por qué? Porque como teórico yo puedo llegar a decir, por el conocimiento que tengo de este personaje, que claramente se podría corromper con gatos, porque es un tipo que le gusta mucho los gatos y que con mucha facilidad podría cambiar de pensamiento. No sería raro lo que dice Fede.
Sí, es más, estando acá en la Tierra, siempre le fueron negados los gatos.
Claro. Pero por el otro lado aparece el amigo de ALF que dice, ALF vendería su ideología por un gato. Después de todo lo que dijo las editoriales, el jefe de piso dice que no.
Pero bueno, el jefe de piso siempre estuvo más cerca de ALF.
Sí.
Vos últimamente estás más cerca del joven Manos de Tijera.
Sí.
También yo le veo una beta a él que sea muy válida la opinión que él tenga con respecto a esto. Él supone que no, pero la realidad y el último editorial, y que nos tradujiste muy bien, Leandro, ha mostrado un cambio de 360 grados.
Muy brusco, sí.
Sí. ¿Y qué raíz y qué motiva esto? O sea, ¿qué forma han encontrado para lavarle el cerebro a esta persona, o a este extraterrestre, perdón? Es muy debatible. Muy bien acá investigando nuestro compañero Fede, el cual, bueno, nos tira una teoría de qué puede llegar a pasar, qué en realidad estaría pasando.
Claro, sí, esta clase de manejos con las personas es algo bastante común en los yankees.
Así que no
me deja de llamar la atención.
O sea, muy inteligente de su parte de encontrar la beta con la cual corromper a un melmaciano, ¿no? A un ser de otro planeta.
Sí. Y no nos olvidemos que probablemente él deja de escribir nuestras editoriales porque entró en una especie de crisis motivada por un montón de cuestiones en las cuales desde este lugar te hemos culpado en un porcentaje no menor a tu persona y tu intento fallido y solitario de esa semana que nos dejaste acá y te fuiste a hacer la de marinero. Pero bueno, también convengamos que parte de toda esta cuestión, mucha responsabilidad tenés vos.
Yo lo que quiero decir es una cosa, principalmente a vos, José, que me mirás con esos ojos
penetrantes,
por suerte son solo los ojos, que vengo mal en este programa, vengo mal de una situación dolorosísima de estar entre dos amigos que son Alf y el joven Manos de Tijera, y vos con el planteo que haces, una persona que también considero amigo, me estás hundiendo mucho más en un pozo oscuro que quizás no pueda salir si me siguen pisando. Hoy no sé si tengo la fuerza de las defensas altas como aquella vez. Entonces les voy a pedir, chicos, un poco de comprensión para con mi persona, que hoy está débil. Hoy está débil por estar cargando con un peso muy fuerte, que es el de la pelea de dos amigos, que son Alf y el joven Manos Tijera.
Fede. Yo creo que en algún punto vas a tener que pensar y replantearte realmente que Alf es Alf, el mano joven de tijera es el joven mano de tijera, y que si imaginate que si en algún momento nos escribe Superman, que vas a pensar que sos Superman.
No, yo no dije que pensaba que era ellos. Yo lo que digo es que me duele estar entre en el medio de una pelea entre dos amigos, como que se peleen ustedes dos.
Pero para mí estás perdiendo la objetividad. O sea, si bien vos sos la voz que personifica a estos personajes, en realidad no te fuiste a tomar mates con Alfa alguna vez.
¿Qué tiene que ver eso?
¿Pudiste ir a tomar mates con alguien? ¿Vos con tu amigo? ¿Qué actividades haces?
¿Con mis amigos? Tomo mates, veo películas, hago música.
¿Te tomaste un mate con Alf?
No.
¿Miraste una peli con Alf?
No.
Obviamente, no hay ningún lazo de amistad.
Tuve un lazo de compartir una relación que fue la de transmitir las editoriales escritas por él. Una comunicación escrita hace una amistad, me parece.
Sí, hasta cierto punto.
Una amistad distinta, porque no eran escritos de Facebook, eran escritos que necesitaban de un análisis, una crítica. Me parece que era más profundo lo de Alf,
sí,
y lo
pero
mío.
Vos eras un interlocutor, no sé si tenían un lazo 100% de amistad.
¿Vos estás cuestionando mi amistad con Alf en este momento?
Con el joven Manos Tijera también.
Bueno, ahí sí que no voy a dar ni un poquito de espacio.
Para mí, igualmente, lo que no nos estamos dando cuenta es que se está cuestionando, en realidad, tu aporte para el programa. O sea, tu amistad, dejala afuera. En el programa sos el interlocutor o de Alf o del joven Manos Tijera.
¿Vos qué querés decir, Fede? Que acá nadie es amigo de nadie. Acá vos sos Fede, él es José y yo soy Leandro. Acá puede pasar un camión y pisarte y yo no voy a derramar una lágrima por vos porque vos acá no sos mi amigo.
No, estaba diciendo
yo
eso.
Yo, si acá se muere José, voy a llorar.
Obviamente.
Y sí. Sin embargo, estamos compartiendo un espacio de radio.
Pero no llores en este momento, no. Por favor. Te veo consternado,
sí,
compitido,
sí, estoy por romper.
Sí, pero no.
Está muy frío. Ustedes están muy fríos, muchachos. ¿Qué pasa?
Y estamos siendo lo más objetivo que podemos ante manejando esta situación.
Yo creo que estamos siendo objetivos con la situación y mirando una pelea discursiva entre dos personajes. Cada uno tiene su punto de vista, se puede debatir los puntos de vista, por qué esos puntos de vista, sin desmerecer ninguna amistad ni...
Sí, totalmente. Igual a mí lo que me llama poderosamente la atención es la escalada de violencia. O sea, hubo una respuesta, provocó otro tipo de respuesta, que bueno, acá ha apostado un poco más subjetiva, pero también implícitamente hay violencia.
Igual, asimismo... este nuevo alfacista está logrando algo, muchachos, que no nos estamos dando cuenta.
Que nos dividamos.
No estamos hablando de la actualidad ni de ninguna de esas cosas que nos interesaban hablar. O sea, está logrando que nos callemos.
Pero, el jefe de piso dijo algo que no entendí muy bien. ¿Alguno lo entendió?
Sí, que sí. La actualidad es hablar sobre la división.
Bueno, me parece muy interesante la postura del jefe de piso, porque si bien nosotros acá estamos hablando de un conflicto de grupo, el conflicto de grupo sería el conflicto de pretérito plus cuamperfecto.
O seríamos una muestra de esta sociedad también.
Seríamos una muestra o seríamos una muestra de un conflicto y a la vez de cómo se puede solucionar o cómo se puede profundizar en este caso en el cual ustedes dos me están acusando de haber metido a Alf en un pozo del cual no puede salir, de no ser amigo del joven mano de tijera, de ser una persona, una basura prácticamente. Así está el país, así están los movimientos sociales, por gente egoísta, basura, individualista y fría como ustedes.
Yo nunca dije basura.
Y yo creo que en el José Investiga, en algún próximo José Investiga, investigaré la vinculación tuya con el asesinato de John Fisher al Kennedy.
Claro, enterrame más todavía.
Lapidario.
Yo quiero irme de este bloque, quiero salir de esto porque la verdad que se está poniendo muy tenso. Se está poniendo muy tenso y no sé si lo voy a soportar.
Y bueno, dicho esto, así que bueno, vamos a ir a nuestra primera tanda. Ha quedado mucho en el tintero, o sea, esto va a dar que hablar próximos programas, pero bueno, hoy lo hemos cerrado y dado una forma rara. Pero bueno, siendo las 22:32, vamos a nuestra primera tanda y después de esto vemos con qué lo sorprendemos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Pretérito Pluscua Perfecto, martes de 22 a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga.
Smooth talking with an export cigarette.
Buenas noches. En esta nueva edición de José Investiga he traído un tema un poquito amplio, bastante amplio por decirlo así. Hoy vamos a hablar de una criatura que se ha visto en distintos puntos de este planeta. En el Himalaya se lo conoce como Yeti, en Indonesia tenemos al Loran Tende, y en Estados Unidos, donde vamos a focalizar esta parte de la investigación, es conocido como Sasquatch o Pie Grande. Sasquatch en realidad es una denominación aborigen que significa hombre salvaje, y Pie Grande es el nombre con el que más popular se ha vuelto, o Bigfoot si quieren en inglés. A esta criatura se le dice Pie Grande porque las huellas que ha dejado donde se lo ha visto tiene una proporción entre 40 y 45 centímetros, sabiendo que el pie humano promedio es de 25 centímetros, inclusive los talles más grandes llegan a 28 centímetros, casos excepcionales de algún basquetbolista puede ser 30 centímetros. Esta criatura, oriunda de Vancouver, Columbia Británica, donde se han reportado la mayor cantidad de casos de avistamiento de esta criatura, siendo más preciso, en el 2009 se han reportado 250 avistamientos. Esta criatura siempre se la ha descrito como un ser alrededor de 2 metros de alto, musculatura prominente, pelo en el cuerpo, un olor característico y penetrante. Pero bueno, la prueba más concluyente de la existencia de esta criatura fue grabada el 20 de octubre de 1967 por Roger Patterson, una persona que había investigado mucho sobre el tema, inclusive publica un libro en 1965 sobre el Pie Grande. Hasta ese entonces se tenía una idea vaga, algún que otro avistamiento que se había tenido en su momento, pero no tenía una relevancia tan importante como la que tiene hoy en día. Para la criptozoología, el Pie Grande y el monstruo del lago Ness son los dos principales exponentes en esta materia. Bueno, esta persona, el 20 de octubre de 1967, graba en una cámara de 16 milímetros un rollo que hasta el día de hoy sigue siendo la prueba más contundente sobre la existencia de una criatura, la cual algunos científicos han dado la teoría de que podría ser una variación o un descendiente del Gigantopithecus, una especie primitiva de humano también, si se quiere, o el famoso eslabón perdido. ¿Qué vemos en esta filmación? Bueno, esta filmación, ellos la describen, en realidad la parte que no se ve es que ellos avistan a una criatura de estas proporciones, denominada Pie Grande. La describen de 2 metros 10, que estaba a la orilla de un lago como bebiendo agua, y a ellos al acercarse esta criatura los nota, y bueno, emprende su huida. Los caballos se notan como asustados por esta criatura. Bueno, y Patterson saca su cámara 18 milímetros y graba unos cuadros, los cuales después pasarían a la historia como la prueba más concluyente de la existencia del Pie Grande. En esta filmación se ve como esta criatura se aleja y con un bamboleo de brazos, y en algún momento gira su cabeza como mirando hacia donde se encontraba Patterson y Gimlin, que eran las dos personas que se habían internado en el bosque para intentar de filmar esta criatura. Y bueno, logran captar estas imágenes. Después estas imágenes hacen que Patterson sea renombrado en muchos lugares, inclusive ha sacado libros después de esto, y ha sido muy leído su libro anterior, previo, que había escrito en 1965, el cual hablaba del Pie Grande. Él, en base a este libro, se mete en los bosques de la Columbia Británica, que no son bosques menores, son bosques de 25.000 millones de hectáreas, lo cual no es menor. Y bueno, esta criatura se supone que sigue el patrón de esta misma en los distintos lugares que se ha divisado en el mundo, tanto en el Himalaya como en Indonesia. Bueno, siempre se lo ha visto así, en bosques tupidos, con árboles altos. Siempre se ha descrito esta criatura con ese olor característico, con esas mismas medidas desproporcionadas. Se supone que tiene una fuerza, inclusive, por decirlo así, sobrehumana. Esta criatura, después de la filmación de Patterson, ha tenido como un boom. lo cual también estaría un poco cuestionando también la existencia de esta criatura, porque bueno, o sea, después de la filmación, o sea, como que tiene un pico en el cual mucha gente lo ve. Es común ver distintas filmaciones que dicen haber filmado a un pie grande, pero las mismas siempre muestran imágenes borrosas. Inclusive se han encontrado muestras de pelo, huellas impresas en la nieve, en el Himalaya, en el barro, en Estados Unidos. Pero bueno, ninguna prueba ha concluido, tampoco se ha encontrado ningún cuerpo. Pero hay características comunes de esta criatura. Se dice que inclusive es amistosa, o sea, no tendría una tendencia a atacar a los humanos. Inclusive hay residentes de los bosques de la Columbia Británica han dicho que bueno, inclusive conviven con ellos. Un caso aislado de una familia que decía que todos los días les dejaba como frutas o alimento en apartado al lado de la basura, y dicen que los pies grandes venían en la noche o siempre reportaban el caso de uno y que siempre se llevaba el alimento. En una época estas personas se olvidan de dejarle este alimento y el pie grande habría arrojado un tacho de basura contra la casa. Después de seguido a esto, el padre de la familia habría disparado al aire, inclusive contra el pie grande, y este no habría vuelto jamás. Pero siempre se dice como que no han tenido actitudes hostiles hacia los humanos. Siempre se los ha buscado, no se ha encontrado cuerpos, no hay evidencias. Bueno, también otra de las teorías que abarca esto es que dice que tampoco hay evidencias de osos muertos. O sea, es muy raro encontrar un oso que haya muerto. O sea, si bien sabemos que es una criatura común, no se encuentran los cuerpos porque los osos para morir se meten en distintas cuevas, cabañas o donde sea y mueren siempre en soledad. Esto tiene un caso particular y parecido a lo que es el pie grande. También se ha hablado de humanos salvajizados en algún momento. Es muy amplio, pero el tema puntual, el que quería traer hoy al José Investiga, era la afirmación de Roger Patterson, que fue realizada en 1967. La prueba más concluyente que ha tenido de la existencia de pie grande. Inclusive con técnicas modernas se ha dicho que bueno, que la afirmación es real. Es imposible que un ser humano se mueva de esa manera. E inclusive detalles más de la cara muestran que esta criatura pueda llegar a tener marcas en su cuero cabelludo, si se quiere. Y bueno, vamos a redondear un poquito este José Investiga. Esto ha sido parte de lo que fue la filmación de Patterson en lo que ha sido parte de la historia de la criptozoología moderna. Y bueno, paso a darle el inicio para la charla a mis compañeros de la mesa.
Sí, me llamó mucho la atención el dato que dijiste, que en el 2009 250 personas, no sabía que era algo tan visto, que era como algo tan común verlos en los bosques.
Sí, o sea, lo que tiene es que Vancouver o la Columbia Británica, donde en realidad están los bosques, donde es más común tener avistamientos de este tipo de animal, en realidad responde a que hay tours especializados que te llevan a ver Sasquatch. Lo subjetivo de esto es que después de la filmación de Patterson se incrementa mucho más el avistamiento de este tipo de seres. ¿Podemos estar hablando de histeria en masa? Puede ser. O sea, pero se sabe que hasta antes no había tanta cantidad de avistamientos como lo que pasó después. También podemos hablar, o sea, hay casos puntuales en los cuales en una filmación se ve claramente lo que sería un pie grande, y es clarísimo en un tour, uno de estos tours que te digo que se hacen para ver pie grande, se lo documenta, después se comprueba que ese era un disfraz que había estado 2 días antes en exposición en otro lugar. O sea, también podemos hablar de fraude y de histeria en masa, si se quiere.
Sí, también hay que tener en cuenta que en los 60 no habría tantas cámaras como hoy, que cualquiera que va a hacer un tour de esto que vos estás diciendo tendría una cámara, o sea que sería mucho más fácil poder filmar. Sí,
obviamente, también podemos hablar de ufología con lo mismo, o sea, claro, hoy en día es mucho más fácil documentar un montón de cosas que en otra época no era tan común.
Claro. Sí, habéis una preguntita te quería hacer. ¿Qué relación habría entre el pie grande televisivo, no es cierto, el de la serie Pie Grande, y el pie grande real, si es que el pie grande de la serie no era un pie grande real?
Vos decís de Pie Grande y los Henderson.
Pie Grande y los, claro.
Una conocida serie americana de claro. los 80. Bueno, eso también, por leyendo un poco del Pie Grande, también vas a las distintas derivaciones que ha tenido. Y lo toman en cuenta. O sea, como que ha pasado de ser algo como sectario de una tribu de loquitos a ser algo más comercial. Por eso los tours, por eso la serie, y por eso inclusive se los ha incluido en distintos videojuegos, e inclusive hay una versión de los X-Men canadiense, que es donde en realidad la Patrulla X, donde sale Wolverine, que tiene entre sus filas un Pie Grande, le dicen Sasquatch. O sea, tiene como un impacto comercial después de ser un mito.
Pero este Pie Grande, si es que no es real, ¿estaría basado en los Pies Grandes reales? ¿Sería más o menos así?
La morfología, dicen que son similares así. En realidad son más parecidos a un humano, volviéndonos un poco más atrás en la cadena evolutiva. También es una de las teorías que dicen. O sea, nosotros en nuestra cadena evolutiva hemos tenido algo que se llamó Gigantopithecus.
Gigantopithecus.
Gigantopithecus, que en un momento, como dice la evolución, que se extinguió.
Sí.
Solo el más apto sobrevive. O sea, estos serían, se supone que también una teoría dice que podrían ser remanentes de estos. O sea, como que hayan quedado algunos escondidos en algunos bosques y sobrevivientes hasta actualmente.
Sí, yo leí un libro hace poco, se llama La ciudad de las bestias, que ocurre en el Amazonas, y justamente hay una descripción de bestias muy parecida a la que vos estás diciendo, que, con ese olor tan característico, que a partir de que uno olía ese olor, uno se desmayaba, entonces no recordaba haber visto a la bestia. ¿Podría llegar a tener algo que ver?
Probablemente sí. O sea, el olor característico de estos animales, si se quiere, o sea, en realidad no se sabe qué es. O sea, puede ser directamente emparentado con el humano, inclusive gente que ha vuelto como en Edad Media. Inclusive hay cuentos que hablan de que gente se retiraba de las ciudades y se iba a vivir a cuevas, entonces como que hacía un salto inverso a la evolución, probablemente tenga algo que ver. En el Amazonas no hay casos de eso. Hay casos de otro tipo de bestias que ha descrito la criptozoología. Lo puntual es que existe en tres lugares. Estados Unidos, en los bosques de la Columbia Británica, en Vancouver. En Indonesia tienen un ser similar que le dicen Orang Tenden. Y después tenemos en el Himalaya al famoso Yeti. Yeti. Ah, claro. Todas serían parte de la misma criatura diseminadas en distintos puntos del planeta.
Ya que estos seres son descendientes o siguen la línea evolutiva del Gigantopithecus, como lo planteas vos, me imagino que la forma de reproducción sería similar a la de los seres humanos.
Mirá, desconozco probablemente de esta parte del tema. Lo que sí, en la filmación de Patterson se identificó como una... como que sería de sexo femenino la que sale en la filmación de Patterson.
Sí, pero sí, ¿por qué?
Tiene senos, obviamente. Porque básicamente tiene senos. Exactamente.
¿Se pudo ver otra parte del cuerpo?
No, ¿sabes que no? O sea, lo único que describen ellos, o sea, por la morfología, porque en realidad Patterson, al hablar de su filmación, dice: vi un monstruo de 2 metros y medio, pesaba 150 kilos. O sea, las técnicas modernas han demostrado que este ser, o lo que haya sido filmado en ese momento, directamente, prácticamente mediría 2 metros y pesaría alrededor de 105 kilos, según parámetros que han tomado.
Claro.
Pero bueno, estamos hablando de un sexo femenino. También en otros casos puntuales se describen con más musculatura y que se pertenecerían al sexo masculino de esa especie. De esta especie sí existe en realidad.
Sí existe, sí. O sea que si no existen los masculinos, estaríamos hablando de una especie que proviene de otra especie que les dio la existencia y se extinguió. Como todos son femeninos, no pudieron reproducirse y también se extinguieron los Pies Grandes. ¿Sería una posible teoría?
Puede ser. No podemos abanicar muchas teorías y ahondar en lo cierto, porque bueno, se sabe muy poco. O sea, inclusive investigando un poco esto me di cuenta, o sea, de que si bien es muy popular, como el monstruo del lago Ness también, o sea, son los dos pilares fundamentales de la criptozoología, el material que hay es muy vago. O sea, directamente te dicen 2-3 cositas, puntualizan mucho en la filmación de Patterson, inclusive en el Himalaya sobre el Yeti hay un poquito más, y sobre el Orang Tenden también. Pero el caso puntual del Pie Grande, o sea, se remarca la filmación de Patterson.
Que pudo ser filmado.
Claro. Sí, claro. Sí, que pudo ser filmado y que sería la evidencia más contundente de la existencia de esta criatura. Inclusive, año 2007 salió una persona diciendo, una persona entrada en edad, amiga de Patterson y de Gremlin, que eran las dos personas que fueron a hacer esta excursión con la esperanza de filmar un pie grande y pudieron finalmente, salió diciendo que él había sido contratado por ellos para llevar el traje que pertenecía a Patterson de un pie grande y que habría actuado toda esa escena.
Sí.
Eso quedó ahí, o sea, no se sabe si es verdad o mentira, pero es como que barajó una hipótesis más. Lo que se sabe sobre Patterson es que hasta el día de su muerte él sostuvo que esta filmación era real.
Sí, sobre estas cuestiones igual siempre suelen pasar estas cosas, ¿no? Cuando uno de los involucrados en el hecho, en mostrar una prueba, muere, siempre sale alguien de otro lado
a refutarlo
o a decir fui yo, no fue.
Sí, pero lo llamativo es que Patterson en realidad en el 65 escribe un libro. Uno de los primeros libros sobre el pie grande. En el 67 él decide hacer una excursión hasta adentrándose en este bosque, en realidad, donde él dice que probablemente sea el lugar donde más se veía esta criatura. Y después del quinto día tienen suerte. En realidad es algo complicado, no sé, o sea, es contándolo así tan por arriba, es muy probable que el que esté del otro lado piense es directamente una falsificación. O sea, es lo mismo que yo me ponga a escribir un libro sobre un mito no tan conocido, salga con una camarita y justo tenga la casualidad de que filmar lo que yo estuve escribiendo, lo cual impulsa que yo pueda vender más libros, si se quiere, económicamente.
Sí, sería un pionero de los falsos documentales, en tal caso, de
sí,
última.
Sí, igual también, o sea, hoy en día claro. Se sabe que poner la filmación más concreta, la fotografía más contundente sobre la existencia del monstruo del lago Ness fue una falsificación neta. Inclusive, la persona que lo fotografió ha salido a decir que él lo inventó todo. Patterson igual sostuvo hasta el día de su muerte que en realidad fue verdad, fue verídico todo lo que pasó. Pero bueno, es la prueba más contundente de la existencia de un pie grande. Más allá de las pisadas que se tiene. Inclusive hay muestras de pelo. Inclusive hay gente que ha dicho que ha baleado algún pie grande en algún momento. Hay gente que ha reportado otras filmaciones, pero las cuales no son tan contundentes. O sea, por lo general siempre se termina en la conclusión de que se lo confunde con un oso, porque claro. Se sabe que en la Columbia Británica existen los osos. Entonces no hay otra prueba con la cual un criptozoólogo pueda agarrarse y decir esto es lo verdadero.
A mí lo que me interesa, a partir de esto que está planteando José, me interesa, me ennoblece y me orgullece poder tener acá una persona tan letrada sobre estos temas para los cuales la gente es tan incrédula, ¿no?
Claro,
y sí. Poder dar un poquito de luz ante esa oscuridad terrible que hay ante estos casos tan extraños y poco difundidos.
Sí, sí, y que nos conmueven a todos, nos descolocan porque no todos sabemos... O estamos enterados.
Claro, nos están mintiendo, nos están escondiendo información.
Sí, claro, sí. Y en futuras entregas iremos ahondando sobre esto. O sea, sobre todo las otras versiones, la del Himalaya, la de Indonesia. Inclusive hay un caso argentino.
Bueno.
Después, hablaremos un poquito más sobre este tema. Pero lo puntual es que hoy, bueno, trajimos algo del pie grande, algo de Vancouver, de Columbia Británica, de los bosques. Y algo muy puntual, de la prueba más consistente de la existencia de una criatura que sería parte de la cadena evolutiva del hombre, que ha sido la filmación Patterson del 20 de octubre de 1967.
Y como siempre, nosotros nos vamos con un poquito de sabiduría más después de esta grata sección.
Sí, sí, sí. Y un poco más tranquilo sabiendo que pie grande no es nada violento, ¿no?
Sí.
A veces me he ido con miedo después de una sesión de José, pero esta vez me voy más tranquilo.
Sí, sí, sí. Se lo ha descrito como una criatura amistosa. ¿Vamos cerrando?
Vamos.
Bueno, se nos va un nuevo programa, un nuevo Pretérito Plus con Perfecto, con una sección de José Investiga que ha dejado muchas dudas en nosotros. Para aquel que esté interesado en la filmación de Patterson, algo que me había olvidado de recalcar, está subida en el Facebook de Pretérito Plus con Perfecto. Es una filmación de 5 minutitos, no le va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, Leandro tenía un pequeño anuncio que lo ha llevado compligido.
Nada pequeño.
Sí.
No, pero para él todo lo que hago yo es pequeño.
Sí, últimamente sí.
Últimamente.
Pero bueno.
Y eso es también lo que hace que yo en este momento vaya a dar un anuncio de gran importancia, como decís vos, gracias Fede por entenderme, que es el siguiente: a partir de todas las acusaciones que hicieron de tratarme de culpable de todo lo que está pasando Alf y todas estas cosas, que la verdad que me entristece mi corazón de una manera terrible, yo voy a decir, en este momento voy a pasar a decir que empiezo, son las, en mi celular son las 22:56, desde este momento, luego de tomarme una birra con unos maníes con un compañero de Kung Fu en Terra, que fue lo último que ingerí, empiezo una huelga de hambre con la consigna Libre en Alf.
A mí me parece muy bien y muy noble tu actitud. No deja de preocuparme.
Sobre todo, va a tener que tener algún asesoramiento médico.
Yo puntual. Sí.
El asesoramiento va a ser mi corazón y mi fuerza para que Alf salga fuera.
Sí.
Y para demostrarles a ustedes que no voy a bajar los brazos hasta verlo a Alf fuera de ese maldito refugio en el cual lo están pisoteando todo el tiempo.
Yo creo que estamos en presencia de una nueva carpa blanca docente.
Yo tengo que tirarte un dato y avisarte que, por ejemplo, Gandhi, cuando hizo su ayuna para poder liberar a la India del brazo
sí.
corruptor de Inglaterra, le comía naranjas para mantener sus defensas.
Ah. Es un gracias.
Sí, sí. Comer igual una naranja, una por día, aunque sí. sea.
Qué modesta comparación haciendo.
Sí. Seguí como siempre rebajándome.
Esperemos que tengas el mismo resultado.
Sí, ¿sabes por qué va a ser buena? Porque yo tengo el teléfono de Raúl Castel y le voy a preguntar cómo él hizo su huelga de hambre y me va a asesorar.
Sí, porque no creo que...
Porque a Gandhi no lo contacto más porque murió. No,
bueno, claro, pero fue un dato.
Podemos hacer una sesión espiritista.
¿Qué más tengo para hablar? ¿El Castel, que hizo huelga de hambre? Sí. ¿A qué otro tengo?
Y muchos docentes en la época de los 90.
¿Los Joclender también?
Los Joclender también han hecho huelga de hambre.
Bueno, así que la gente ya lo sabe, yo desde hoy empiezo a hacer huelga de hambre. Si me ven en la calle más flaco y más pálido, es porque estoy luchando por la liberación de Alf.
Perfecto. Bueno, nos vamos a ir de este nuevo Pretérito Plus con Perfecto, con una banda muy para arriba, se llama Shadow Falls. Este tema se llama Inspiration for the Man. Así que hasta la próxima. Esto fue Pretérito Plus con Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Turn it off.